Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Buen día, estamos en el Juglar de los Jueves, mientras esperamos a Alejandro, sufriendo los avatares del transporte público de la ciudad. Les habla Jorge Ávila y ahora vamos a los auspicios.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208. O a ceciliaperezbritos@gmail.com, @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Thank you.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Programa número 77 de Jugular de los Jueves. Disculpen la demora, pero una vez es programa, llegar a horario, hay que salir más temprano de más temprano. Es como el amor después del amor. Hay que salir antes, siempre antes. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico y musicalizador de hoy. A Janina Salvador, que es nuestra productora periodística. Paula Pereira, que hace diseño, flyer. Y hoy tenemos a nuestro amigo Jorge Ávila para hablar un poco de cine.
¿Qué tal, Alejandro? Bueno, por suerte, superados los imponderables, vamos a poder dialogar sobre algo, un compositor que fue clave en la historia, claro, en la historia de la música cinematográfica. Es más, creo que es uno de los fundadores, desde mi punto de vista, del género de música cinematográfica y de series. Él hizo no solamente las composiciones de muchísimas películas, si mal no recuerdo, 144 películas, sí, sino que además musicalizó series y programas de televisión durante toda su larga trayectoria. Nació en 1906, era alemán, sí, a pesar de que había nacido en Alta Silesia,
sí, que era Polonia.
Era Polonia, en esa época la República de Prusia. Sí. Después los alemanes se quedaron, obviamente, con ese.
Sí, igual él espacio. Se nacionalizó de estadounidense.
Exactamente.
Y estamos hablando de Franz Waxman. Sí,
sí, sí, tenía doble.
Cuando uno ve los créditos de las películas de él, es Waxman, sobre todo, uh-huh, aunque su apellido es, como decís vos, Franz Waxman, ¿no? Con la CH.
Estuve averiguando un poquito y creo que él lo hizo por un motivo más que nada comercial.
Claro, sí, totalmente.
Para
sí,
achicar y hacer más sencillo la pronunciación para
sí, algo que se da en el arte todo el tiempo, digamos, sí, escritores, músicos, actores, es mucho más fácil para los créditos y para que la gente se familiarice.
Y, claro, te conozcan un poco mejor.
Totalmente, sí, más cómodo.
Pero bueno, como te decía, él llegó desde Alemania en la década del 30 a Estados Unidos, venía perseguido y hostilizado. Después de haber realizado toda una carrera importante ya en la República de Alemania, él llegó a dirigir las primeras películas trascendentes durante la época de la República de Weimar, la década del 20. Luego dirigió El Ángel Azul con Marlene Dietrich.
Nada Hay menos. Un detalle de su vida. Él de chico tuvo un problema en la vista.
Sí.
Se le derramó aceite caliente en un ojo, perdió un poco la visión. Y en su familia nadie se dedicaba a la música, o sea que era un amor propio, digamos, a la música. Sí estudió música toda la vida, pero el padre no estaba muy convencido de que él se podría dedicar a la música, entonces le instó, como hacemos los padres en general, de que busque algún trabajo, un oficio, y lo hizo entrar a un banco. Fue cajero de un banco, pero uh-huh, en sus tiempos libres estudiaba música,
sí. Él era muy joven, sí, 16 años tenía, claro, cuando estaba ya siendo cajero de banco, y se anotó rápidamente en una academia de composición para estudiar piano, para estudiar
2 años armonía. Fue cajero de un banco.
2 años, sí. No es sí, poco. Yo lo he sido, por eso te digo que no es poco.
Sí, es estresante.
¿Cómo?
Ser cajero es estresante.
Es muy estresante, bastante.
Sí, mucha responsabilidad.
También. Sobre todo a esa edad.
Claro.
Y en un país en el cual había una turbulencia política importante. Estábamos hablando de la Alemania de Weimar,
claro,
con el marco que flotaba, que pagaban por kilos. Había que ser cajero, realmente.
Pero bueno, fue, digamos, como tantas personas, inclusive hoy, que se dedican a algo, pero siempre está el proyecto de estudiar, capacitarse para lo que realmente anhela, que fue la música todo el tiempo.
Exactamente. Sí, sí, además fue muy prolífico, tuvo, como te decía, una larga trayectoria. Él, aparte de El Ángel Azul con Marlene Dietrich, posteriormente filma Lilian de Fritz Lang, pero ya en París, porque en 1934 él sufre una agresión tremenda por parte de simpatizantes nazis en Berlín, estaba radicado en Berlín. Él había estudiado en Dresde y luego en la Academia de Música de Berlín. Y en Berlín sufre una fuerte agresión por parte de los nazis, sí, y se decide radicar en París.
Sí, y en París también tuvo agresión de los nazis.
Exactamente.
Hay un detalle de su, digamos, de su vida, de su trayectoria. Al principio yo siento, quizás estoy equivocado, que sus películas fueron más basadas a... en la música de sus películas más basadas al terror. ¿Puede ser o es una idea mía? Si bien en toda su trayectoria hizo de todo, pero no sé, pienso en La novia de Frank, inclusive hasta de La caldera del diablo, si había algo ahí de suspenso, miedo, claro, terror, un poquito el género que lo apasionaba en ese momento, ¿o no? ¿O fue una coincidencia?
Yo creo que él se formó en una época en la cual el terror gótico, sobre todo, prevalecía, okay, dentro de las tendencias cinematográficas en Alemania. Nosferatu, claro, las mismas películas que hemos conocido en varias ocasiones.
Sí, que hizo una remake hace poco.
Hace poco se hizo una remake, sí, exactamente. Pero sí, tenía una tendencia hacia el terror y también, obviamente, los horrores vividos en la guerra le produjeron, y su vida en Alemania, que no fue fácil, por, claro, supuesto, por su condición de judío, en una época en la cual nacimos, surgía.
Claro, exactamente.
Eso debe haber influido mucho en la calidad y en la emotividad de sus, uh-huh, interpretaciones, que fueron grandiosas en realidad.
¿Qué tal si a este parlamento le ponemos un poco de música?
¿Cómo no?
Y vamos a escuchar un poco de, casualmente, música de La caldera del diablo, que nos pone acá Ricardo Piñeiro. Thank you. Linda música, ¿no? Me parece, ¿no?
Una de las composiciones más bellas de, de Franz Waschmann, que es el compositor que vamos a homenajear, además. Falleció el 24 de febrero, justamente, del año 67.
Claro.
En Los Ángeles.
¿De qué falleció? ¿Qué
es un dato que tenía no... tenía una enfermedad.
Una enfermedad terminal. Cáncer, de las cáncer, enfermedades terminales.
Cáncer, sí, sí.
Bueno, hizo de todo en su vida y además trabajó con todo, ¿no? Porque arrancó trabajando para Metro-Goldwyn-Mayer, después trabajó para Warner, que eran las más fuertes. Hizo televisión, como decías vos.
Él llegó desde Alemania, ya te digo, mediados de la década del 30, en un Hollywood que todavía se estaba armando un poco.
Exactamente.
Y las primeras películas que hizo fueron de Universal. Luego pasa a Metro-Goldwyn-Mayer, pero donde realmente está en su esplendor es en Warner Bros.
Claro, exactamente.
Ahí desarrolla una carrera formidable y musicaliza temas que son inolvidables para quienes estamos vinculados al cine, porque se trata de películas emblemáticas y de los mejores directores de la historia del cine, que además, paradójicamente, en ese momento, hasta la llegada de Waxman a Hollywood, no premiaba a las bandas sonoras. No había un premio específico para la banda sonora. Para la canción, sí, una canción musical, etcétera, sí había un premio, pero las bandas sonoras empezaron a ser una nominación de los Oscars, que la próxima edición se entrega
el domingo,
en 4 días, el próximo domingo, pero empezaron a ser determinantes a partir de la llegada de Waschmann y, como decíamos hace unos minutos, también con la presencia de Max Steiner y Miklos Rozsas, en fin, de algunos compositores que eran los que hicieron sinfónico la música cinematográfica.
Lo interesante es que agarró una etapa él ahí en Hollywood que estaba todo por hacerse y todo se formó y todo se creó en ese momento. Él también creó el Festival de Música de Los Ángeles, que creo que se mantiene hasta ahora, o sea que digo,
claro,
fue un hacedor hasta en eso, cómo se dio cuenta que ahí había una industria que crecía mucho, muy prolífera desde el arte, y dijo, bueno, hagamos un festival para los músicos.
Es que él tenía una formación clásica y además de su participación en las bandas de cine, de televisión, junto con otros autores que lo acompañaron, creó este festival donde se podía escuchar a Stravinsky, claro, a Shostakovich, a grandes autores de música clásica, que formaban parte, en gran medida, del tipo de narración musical que tiene que ver con lo cinematográfico. ¿Por qué? Porque a partir de eso, la música fue un personaje más de cada película.
Claro.
Vos identificás una película con cierta música. Cuando escuchás la música, esto es de...
Exactamente.
Y eso antes de Waschmann no existía.
No pasaba.
No ocurría.
Y se llevaba muy bien con la Academia porque fue nominado 12 veces.
Exactamente. Aunque ganó solamente en 2 oportunidades consecutivas, eso sí. Durante 50 años fue el único ganador en forma consecutiva. En el año 51, con El esplendor de los dioses, Sunset Boulevard, su título original, de Billy Wilder.
Claro.
Y en el año 52 fue premiado también, ahora se me escapó el nombre de la película, el director de todo.
Pero, por un lugar en el
un
sol.
Un lugar bajo el sol, Stevens.
Exactamente.
Un gran director, Steven, también. Y bueno...
Pero bueno, podemos tirar un par de películas del cual él tuvo nominación, como Los Alegres Vividores, Mejor Banda Sonora, y también Mejor Canción Musical.
Claro.
También por Rebeca, El Extraño Caso del Dr. Jekyll, bueno, clásico también, del año 41, como Mejor Banda Sonora y Película Dramática. Por la película Sospecha, también, Mejor Banda Sonora, Objetivo Birmania, bueno, El Crepúsculo de los Dioses, la que mencionamos recién, Un Lugar en el Sol, El Cádiz de Plata, Historia de una Monja y Taras Bula.
Taras Bulba.
Taras Bulba. Que tiene otro nombre también, ¿no? Taras Bulba.
Eso no lo recuerdo. Yo, cuando la vimos acá en la Argentina, trajo el título ya incorporado.
Quedó. Lo voy a buscar, pero creo que tenía otro nombre. Y que era una historia distinta a lo que, digamos, el cine. Yo te comentaba en el bloque anterior como que estaba basada en sus primeras películas, hacer música, película de terror o suspenso. Después ya creció para otras películas más épicas, románticas y demás.
Sí, tuvo en general un tono, yo te diría, romántico, épico, que trascendió todo el tiempo y que se mantiene en muchas composiciones actuales por esta cuestión de hacer sinfónica la música cinematográfica, que no es un detalle menor. Actualmente todas las películas tienen que tener algún tipo de banda de índole sinfónica y permiten además hacer variaciones. Él introdujo modos de composición e instrumentación de música lírica, música clásica. No es lo mismo escuchar una ópera que escuchar un sonido vinculado a los hechos que relata esa ópera.
Claro.
Porque están reflejados en la pantalla. A ver, esto es lo que hace a la música un personaje más en cada película.
Cuando él se va de la Metro Goldwyn Mayer, va a Warner, ¿hubo una interna ahí de la cinematográfica o era bastante común? Porque quizás en otros momentos se torna más polémico. ¿Hay traición? ¿No la hay? ¿Cómo era en ese momento?
No se recuerda que haya habido una confrontación importante. Había otros compositores que tomaron el lugar de Washburn, pero naturalmente en la Metro Goldwyn Mayer hubo una serie de disquisiciones acerca de el tema económico. Especialmente él había crecido mucho como creador y los requerimientos para convencerlo de continuar no fueron suficientes. Además, se produjo un episodio que no muchos conocen. Al final de la guerra, durante los llamados juicios de desnazificación que hubo en 1947, en la ciudad de no fueron los juicios de Nuremberg, estos fueron en otras ciudades, en Dresden, Bonn, en Berlín, etcétera. El que fue acusado era una persona que Washburn respetaba muchísimo, que era Wilhelm Furtwängler, que fue el director de la orquesta sinfónica alemana durante todo el nazismo. Entonces, bueno, los yanquis, digamos, los estadounidenses, tenían la impresión de que él era un nazi más, que había estado
además. En un momento entró como en una desconfianza, digamos.
Y sufrió fuertes presiones para que dejara la carrera, que naturalmente incidieron sobre la posterior decisión. Pero en Hollywood nadie se pronunció sobre la situación de Furtwängler. Uh-huh. El único que dijo algo fue justamente Washburn, que había sido hostilizado y se fue de Alemania por ser judío. Westman dijo, él defendió a la música, no defendió un régimen. Y hay una película que se llama Taking Inside, donde trabaja Herbie Keitel del año 2001, que hace el coronel que lo juzga a Furtwängler, que lo analiza a Furtwängler, donde justamente se explica todo este desarrollo de situación, pero además muestran imágenes de archivo que son fundamentales. Furtwängler tuvo que tocar un concierto con la Sinfónica en el cumpleaños de Hitler. Y era el director, obviamente, favorito de Hitler. Cuando termina ese concierto, Hitler lo va a saludar y él no le da la mano. Con lo cual, yo creo que ese tipo de gestos son significativos por una cuestión de dignidad personal, ¿no? Y por respeto.
pocos programas de radio tienen el privilegio de tener a Jorge Ávila, que de un detalle te cuento una historia que va más allá de lo que habíamos acordado de hablar un poco de la música y el cine que atravesaron la trayectoria de Franz Waxman. Estos detalles, como cuenta Jorge, no están en todos lados, así que aprovechémoslo acá en el Jular de los Jueves. Hablando de privilegios, vamos a la música de Franz Waxman, que eligió nuestro musicalizador y operador técnico Ricardo Piñero.
Otro privilegio.
Esto es cine. Esto es música de cine.
Exactamente.
Querían épica. Hay una lógica que cuando uno va al cine, saca una entrada, y querés ver una película y que todo, como decías vos anteriormente, todo sea un solo conjunto. Bueno, la música tiene mucho que ver con esto. Entonces, a mí me emociona algunas películas por algún acorde, por algo de la música que me termina de demostrar que esa escena le pega justo. Bueno, lo que hacía Frank Wiseman o lo que es la historia del cine en general, uno va a buscar esto, no va a buscar una historia chiquita, corta, modesta o que no tenga esta sensibilidad.
No, es muy razonable el tipo de sinfonismo, la forma en que se orquestan estas bandas sonoras en casi todas las películas que participó Waxman. La Ventana Indiscreta,
claro.
Él tiene un periodo en el cual hizo dos o tres películas para Hitchcock que lo prestaron.
Claro, no era para él hizo la música, pero la tomó, se la cedió a Hitchcock, pero no fue hecho puntualmente para esa película.
No, y la de Rebeca sí.
Sí.
Rebeca es la película que él hizo la música determinante para la historia. Y además, hay una cosa que también hay que decir. Encontró una beta comercial muy interesante que no existía. Se empezaron a hacer las discográficas, los álbumes de canciones de Bette Davis, canciones de Humphrey Bogart. Algunas de las canciones de Casablanca son hechas por Franz Wiseman. Entonces, ese tipo de producción, la industria discográfica la descubrió a partir del éxito que tenían las películas. Porque
hablando un poco de Wiseman, y tenemos poco tiempo, un poco se lo robé yo porque llegué un poco tarde, el domingo se entrega los premios Oscar, que sí. Hay otros premios importantes, digamos, como que termina la temporada de premios que se da desde enero y febrero a nivel mundial. Exacto. Se termina ahora con los Oscar. Es interesante que hablemos un poquito del tema, porque hay grandes películas, y algunos favoritos hay y otros que estamos por ver.
Y grandes bandas musicales. Hay cuatro películas.
Bueno, la banda musical, creo que la del Brutalista es la mejor, por lo menos la que a mí
es
más me
interesó. Es muy interesante, la hizo un compositor británico, Daniel Bloomberg, que es un
joven
que investigó durante 7 años, que es lo que duró la realización del film, las instancias sonoras para él. Pero también está muy interesante la música de Cónclave, que es otra de las nominadas para mejor banda musical, porque utiliza un instrumento que es de origen de Francia, pero no estaba descartado últimamente, no se lo utilizaba desde hacía mucho tiempo, que es el Barger Crystal.
¿Qué es?
Son varillas de cristal que resuenan de acuerdo a las oscilaciones que se producen con un...
Me suena muy Leloutier.
Muy Leloutier.
Me suena muy Leloutier.
Pero es muy interesante, si vas a ver Cónclave...
No la vi todavía.
Encontrás
no vi.
Con eso y con un aire mozartiano, porque esto lo dijo el compositor alemán que hizo la música de la película, que es un rapero, pero tiene formación clásica.
Claro.
Es un hombre que estudió muchísimo y realizó sobre el final es tremendo, una sinfonía, realmente dan ganas de escucharla muchas veces. Y después hay otra cosa que es interesante en las bandas musicales de cine que se ve en esta edición. El Robot Salvaje es la banda musical que también está nominada. Una película
animada.
Dibujos animados, pero está hecho de tal modo que rescata toda la historia de los dibujos animados, desde Disney hasta la actualidad, y de una manera que realmente te conmueve. Se trata de una historia bastante dura, en realidad. Uno cree que todos los dibujos animados son para chicos. No, es un dibujo animado para adultos.
Vamos a ir repasando. Digamos que en las candidatas como mejor película animada está esta Robot Salvaje, que es como el sentimiento de un robot y un montón de cosas, y es más para adultos. es una gran favorita, junto a una película de un gatito que se llama Flow.
Exacto.
Que creo que es una película checoslovaca, es europea, ¿no?
Es, sí, sí, de Francia, Bélgica.
Ah, bueno, de Bélgica, tenés razón. Que también, que sale un poco de la lógica de las películas animadas que vienen de Estados Unidos, digamos.
Arma como una especie de arca de Noé, el
sí,
gato.
Ah, sí, bueno, no la vi, pero digo, son como las favoritas. Como también hay algunos números puestos, por ejemplo, vamos a pensar. Mejor películas, está como importante El Brutalista, que es la historia del brutalismo, que es, digamos, un aspecto, un género, si se quiere, dentro de la arquitectura, que como solo indica, hacemos estas obras brutales, gigantes, así es como se hizo gran parte de nuestros países, digamos, ¿no? Sobre todo la Nueva York o ciudades importantes de Estados Unidos, con algunos arquitectos que venían de Europa, ¿no?
Claro, el brutalismo, el estilo brutalista que impuso Le Corbusier, que fue un arquitecto importante en la historia de este arte, tiene que ver con el uso del espacio,
claro,
y la luz. Por eso esos edificios que uno ve en Nueva York con unas ventanitas pequeñas y son de 40 pisos, eso se transformó en lo cotidiano para los estadounidenses porque era económicamente rentable.
Claro.
Los que venían del Bauhaus, del estilo que lideró Walter Gropius a principios de siglo, tenían una elaboración del espacio, de la luz, muy distinta, mucho más amplia y que integraba también el paisaje. Eso no ocurre. Y vivimos en ciudades y en lugares en los cuales estamos totalmente asfixiados por el cemento.
Gran favorita, puede ser la mejor película esta.
Sí.
Está Cónclave, que como también su nombre lo indica, o el que no lo sabe, es cuando, digamos, la previa a elegir a un papa
del
Vaticano,
concilio.
Del concilio, que es un tema de agenda, porque tenemos ahora a Papa Francisco que está bastante malograda su salud, uh-huh, y cada vez está peor, hay que reconocer así. Es también una persona de 88 años.
Exacto.
Que creo yo que si esto hubiera pasado tiempo atrás, quizás más favoritismo teníamos con Cónclave, que también es una de las grandes películas. Está Emilia Pérez, que es una película francesa, ¿no? Digamos, como de la historia narra en México de un narco que quiere transformarse en mujer, ¿no? ¿Es así?
Es así. Una situación polémica.
Muy polémica.
El director Jacques Audiard se dedica a hacer polémicas fílmicas, ya anteriormente en otras producciones lo hizo. Y yo te quería comentar que hay una película que puede quedarse también con varias nominaciones y con premios seguro, que es Un Completo Desconocido.
Sí.
Se trata de la llegada de Bob Dylan a Nueva York.
La biopic.
Claro, el comienzo de la de su trayectoria. Uh-huh. Su romance con Joan Baez, que fue muy intenso, sus polémicas con Johnny Cash y especialmente la influencia que tiene como ícono estadounidense de cultura este, que es el Premio Nobel de Literatura del 2016.
Claro. Y también, digamos, y en esta película, digamos, la biopic, digamos, o la primera parte de la vida de Bob Dylan, lo importante también es el actor, ¿no?
Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet, que va a competir con Andy Warhol, y seguro que entre ellos dos va a estar el mejor actor para este chico Timothy, que ya tuvo otras nominaciones.
Sí.
Y que también es el protagonista de Dune. Que digamos
la
que
parte 2, porque la parte 1 también ya estuvo nominaciones y premios.
Pero, o si no, Brody, que va por su segundo Oscar, que ya lo ganó con El Pianista, ¿no?
Adrien Brody, un extraordinario actor, que tiene orígenes húngaros, ¿eh?
Sí, exactamente, él tiene orígenes húngaros. Después, otra cosita, para ir apurándonos un poco con el tiempo. En Mejor Actriz están dadas todas las condiciones de que va a ganar la protagonista de La Sustancia.
Demi Moore.
Es una gran posibilidad.
Es una muy, muy...
Y quizás es la última oportunidad de su carrera, ¿no? De llegar a los Oscars.
Ya a esta altura. Yo tengo una esperanza, el corazoncito juega acá también. La única película sudamericana en competencia.
La brasileña.
Aún estoy aquí y trabaja y fue nominada Fernanda...
Torres.
Fernanda Torres como mejor actriz. Es un trabajo extraordinario. Ojalá que
una película de Walter Salles, que Walter Salles, que es quizás debe ser uno de los más importantes directores de cine de Brasil, que fue nominado ya por Estación Central tiempo atrás, y que además es el director de Diario de una Motocicleta, que trabaja Gael García Bernal junto a Rodrigo de la Serna, el argentino, junto con el mexicano, que cuentan la historia de los viajes del Che Guevara en motocicleta por Sudamérica. Y además es interesante porque toca la historia de una familia en la década del 70 en Brasil, creo que en Río, de una persecución de la dictadura, que es algo que el género, que el cine brasileño no tocó mucho, la verdad.
Y no, la verdad que fue muy explícito en este caso, porque además se trata de la familia del diputado Rubens Paiva.
Exacto.
Que estuvo desaparecido y luego asesinado, y su mujer, que se transformó en un referente de los derechos humanos brasileños, como abogada.
Y además, Fernanda Torres ganó como mejor actriz en los Globos de Oro hasta ahora.
Sí, exactamente.
Pero en los otros premios viene arrasando Demi Moore, también hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Hay una historia de amor que hay entre las mejores películas, que es Anora. Contame un poquito de Anora.
Anora es un reflejo de la modernidad neoyorquina, con la llegada de los grandes magnates, de los capitales rusos. En este caso es el hijo de un joven hijo de un magnate ruso, que junto con sus amigos va a los clubes nocturnos, conoce una bailarina erótica y prostituta, y como ocurre,
se enamoran,
se casan en Las Vegas, y cuando, bueno, a partir de ahí ya la historia cambia. Es el, yo diría que es el lado B de Pretty Woman.
Ah, mira vos, qué interesante.
Una historia muy bien contada, Simon Baker, un excelente director que la trabaja muy bien, y hay el actor de reparto, un ruso, Yuri Borisov, para mí, candidatazo para el premio, ¿no? El premio de reparto, de actor de reparto.
Detalle que los cinco candidatos como mejor director son cinco nominados que nunca han ganado el Oscar hasta ahora, así que ahí va a haber un nuevo director que va a hacer cargo de la estatuilla.
Exactamente.
Nosotros tenemos que ir cerrando nuestro programa, seguramente vamos a seguir hablando de los Oscars, y si quieren, mañana van a escuchar a Jorge Ávila en el programa, ¿cómo se llama el programa?
Mundo
Franquicia, y si no, el lunes en Ciudad Imaginaria. Ajá. La semana pasada nosotros tuvimos acá a un pianista, a Silas Baza, quien se va a presentar el sábado 1 de marzo a las 21 horas en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto y Avenida Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas las consiguen por Ticketek, y nos dejó un disco para sortear. Estuvimos haciendo un repaso con nuestros oyentes en redes sociales y tenemos acá una nómina de 12 personas, así que te voy a pedir que me des un número del 1 al 12, Jorge, y yo voy a decir el nombre de quién va a ganar y después nos vamos.
Mi número favorito, el 7.
¿7? 7 lo gana Silvina de Mataderos, así que ella se hace a cargo del disco de nuestro amigo Silas Baza, así que nos vamos a comunicar con Silvina para darle su CD, y además los invitamos a nuestros oyentes a que lo vayan a ver a Silas el próximo 1 de marzo en el Auditorio Belgrano, 21 horas, el sábado que viene.
Sábado.
Gracias por venir, Jorge.
No,
un gusto, gracias por bancarme al principio que estuve varado en un subte. Podría ser una película que necesita un poco de la música de Frank Waxman, estar ahí frenado y no sin poder salir, ahí metido, encerrado, sin poder salir. Así que agradecemos, gracias por venir, te esperamos el próximo mes, y recuerden que es un privilegio tener una vez por mes acá a nuestro amigo Jorge Ávila hablando un poco de cine y música, porque aprendemos, nos ilustramos y pasamos un buen momento. Gracias a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, musicalizador del día de hoy. Janina Salvador, nuestra productora periodística, Paula Pereira, diseño, flyer y demás. Y nos vamos escuchando la música de la película Taras Bulba. Buena semana.
Gracias.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.